silver booms in the canyons that'll never fade away. The ballads in the barrooms, that's why those who came before, they say we gotta want it more. So I bang on every door.
And even when the answer's no, my money is running low.
De A Coruña a Valdeorras, de Vigo a Ribeira Sacra, de Lugo a Lalín, de Ferrol a Verín, de Compostela a Baixo Miño, de Ourense a Bergantiños, de Pontevedra a Mariña Lucense, de norte a sur, de este a oeste, nuestras voces y la tuya más cerca, con Radio Voz.
You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past did. Boy, you got a friend in me.
Pues nada, como decíamos, que hay que abrir ya este consultorio pediátrico, que tenemos que ir, bueno, pues a escuchar lo que nos tiene que comentar nuestro pediatra de guardia, nuestro pediatra de confianza. Vamos a saludar antes que nada, porque la educación es lo que manda. Martín Nogueira, buenos días.
Hola, Javier, buenos días.
Martín, vas a hablarnos hoy de una enfermedad que de verdad que yo no sé si es que pues uno ya es muy muy mayor o que ya tiene poca memoria, pero que parecía que no existía o que ya había dejado de ser problemática, por decirlo de alguna forma, la tosferina, porque al parecer está incrementándose nuevamente en España, ¿no?
Sí, realmente en los últimos programas estamos haciendo unos programas de enfermedades que es como si volviéramos a las plagas de Egipto. Hemos hablado pues del aumento del sarampión, hemos hablado pues de la gripe A, hemos hablado de la aparición en muchos números de casos de escarlatina, del aumento del estreptococo, que ahora hablamos hace una semana. Pero claro, por desgracia, esto es la actualidad, y pues también tenemos que hablar de que, perdón, hace 8 o 10 años, si nosotros le preguntamos a cualquier persona sobre la tosferina, pues prácticamente nadie hablaría de lo mismo. Yo creo que hasta ni los médicos, aunque vieras a niños con mucha tos, pues tampoco pensábamos mucho. Sí es cierto que la tosferina es endémica en el mundo, es decir, siempre hay algún caso aislado, pero siempre hay algún caso, y que muchas veces cruza o cursa con brotes epidémicos, es decir, que a veces pues encuentras una elevación de casos en algunas partes del mundo, pues cada 4 o 5 años, cada 6 años, y que ves que realmente ha habido un incremento de esos casos. Pero claro, aquí resulta que vamos a hablar de España, resulta que en España, pues en el año 2016, de repente, pues cuando prácticamente la teníamos abandonada, pues aparece un brote grande, y se achacó ese brote al incremento de personas, y hay que decirlo directamente, o sea, es decir, de personas ignorantes y mal informadas que empezaron a rechazar las vacunas a los hijos, sobre todo vacunas como la de sarampión y vacunas donde llevaba la tosferina. Empezaron a pensar que, bueno, pues que era mejor la inmunidad natural, que las vacunas, la comercialización de los laboratorios, las farmacéuticas, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay un descenso de esta vacunación, y qué curiosidad y qué coincidencia, pues nos lleva en el año 2016 a un pico alto en esa época. Y de hecho, pues también ha hecho que nuestros niños, y mucha gente que no estuviera vacunada, haya perdido algo de inmunidad, y que las cadenas de transmisión aumentaran, por lo que empezamos a ver algunos casos, y a veces casos graves, e incluso en algunos casos con alguna mortalidad de algún bebé. O sea que estamos hablando que a veces son cosas muy serias. Entonces, ¿qué pasó? A raíz de esos casos, de ese brote que hubo, pues en Sanidad en España implantó, a raíz de este incremento, como decía, la vacuna de la tosferina en el último mes a la mujer embarazada. ¿Por qué? Para que en esos 2 primeros meses de vida, entre el nacimiento del bebé y la vacuna primera de tosferina, que sería a los 2 meses, pues este niño estuviera protegido con los anticuerpos de su madre que obtuvo con la vacuna. Entonces, bueno, pues decir que hemos perdido inmunidad, es cierto, con el paso del tiempo, con los años, nos hemos convertido en portadores sanos, e incluso los adultos, que muchas veces sin tener demasiada sintomatología pues acabamos infectando a nuestros hijos. Hay que decir que, para que veáis las cifras más o menos, en el año 2010, o sea, hace 14 años, teníamos aproximadamente 500 casos por cada 10.000 habitantes, y en el año 2016, o sea, 6 años después, pasamos a 9.300 casos por 10.000 habitantes. Está claro que hubo un incremento fuerte. Posteriormente, con el COVID, pues el COVID dominó toda la parcela de virus y bacterias, y entre los años 20 y 22, entre las restricciones, las mascarillas, el aislamiento de la población, pues realmente, como muchas infecciones, pues también bajó la tosferina. Pero he aquí que en el 2023, o sea, hace un año, empieza a incrementarse otra vez. Hay sobre 2.000 casos sobre 10.000 habitantes, afectando sobre todo a poblaciones infantiles, a niños incluso algo mayores, algún pequeño, a adultos, sobre todo mayores de 65 años. Pero cuando realmente pensamos que bueno, a ver si es un incremento parcial y que nos va a seguir aumentando, pues resulta que en el primer trimestre del año 2023 teníamos sobre 60 casos sobre 10.000 habitantes. Pero es que en el primer trimestre del 2024 ya nos vamos a 400 casos, o sea, un 85% o un 80% más de casos en el primer trimestre de este año que en el primer trimestre del año pasado. Por lo tanto, no se trata de asustar, pero se trata de estar precavido ante esta enfermedad, que además es una enfermedad que tiene tratamiento.
Estamos hablando, o nos estás hablando, mejor dicho, de ese incremento de la tosferina, pero todavía no sabemos, no nos has definido qué es la tosferina.
Bueno, la tosferina es una enfermedad infecciosa, altamente contagiosa, que es muy infecciosa, que afecta fundamentalmente a las vías respiratorias. En los adolescentes y los adultos, bueno, pues suelen ser casos no muy fuertes de tos, pero en los menores de 4 meses o en menores no vacunados, realmente son casos más serios, con más frecuentes complicaciones e incluso con mortalidad, que al principio se manifiesta y lo estamos viendo, porque yo creo que todos los pediatras en esta época hemos visto algún niño, sobre todo mayorcito, con tosferina. O sea, aparece como un catarro, que lo que es un catarro, pues resulta que al cabo de 2 o 3 semanas este crío se va incrementando la tos mucho, llega a tener unos accesos de tos muy fuertes y con un estridor final de la tos que es típico, es decir, tienes un acceso de tos continuo y cuando, después de estar a lo mejor 30 segundos tosiendo sin parar, haces como una inspiración forzada, como si te ahogaras. Bueno, pues es el típico estridor que tiene la tosferina. Entonces, claro, es lo que te permite, después de ver que lleva varias semanas con tos y que esta tos ha incrementado y ese tipo, de mirar si tiene una infección por tosferina. Decir que, cuidado, que los niños pequeños puede afectar la respiración, puede afectarle al oxígeno, puede ocasionar vómitos, puede ocasionar, y claro, es que hablar de esto, que afortunadamente casi todos los niños están vacunados, puede incluso tener una hemorragia cerebral un bebé por culpa de los accesos de tos tan fuerte. Entonces, decir que la tosferina es una enfermedad infecciosa causada por la Bordetella pertussis, que es la transmitora, la bacteria que transmite la enfermedad. Se transmite directamente con las personas infectadas a través de las secreciones respiratorias o de las gotitas al toser o al hablar. Y que, bueno, que en esta época, si tienes un niño que por cualquier motivo no esté bien vacunado o un adulto que le falta ya la inmunidad, bueno, pues hay que tener mucho cuidado y saber que si hay un familiar que tose mucho, un crío que tose mucho en la casa y que cada vez va más la tos, bueno, pues que puede haber esta infección por el medio y comunicarse con el médico, claro.
Te iba a preguntar, aunque ya más o menos nos lo has dicho, pero ¿a quién le puede afectar la tosferina?
Sí, la tosferina es una enfermedad que afecta a cualquier edad, desde niños hasta adultos. Sin embargo, pues hay algunas poblaciones que presentan más riesgo de sufrir complicaciones. Entonces, decir, pues los recién nacidos, lo que hablábamos, son los más vulnerables, pudiendo ser causa de ingreso hospitalario o por insuficiencia respiratoria, por falta de oxígeno, por una neumonía. Decir que hace aproximadamente un mes en Cataluña murió un bebé de un mes de edad que su madre no había sido vacunada para tosferina, no sé por qué, no había sido vacunada, y este niño falleció, o sea que estamos hablando de algo más serio. Las mujeres embarazadas en las últimas semanas de gestación, que ya pueden transmitir la infección al recién nacido si la tiene, los primeros 3 o 4 meses de la vida, que son el periodo de mayor riesgo de mortalidad, ya que pues a esa edad hay más posibilidad de tener complicaciones, y que decir que muchas veces, o muchos bebés contraen la enfermedad de sus propios padres, de hermanos mayores, o de otras personas que los cuidan, porque muchas veces ni siquiera estos adultos pueden tener la enfermedad pues un poco silente, con una tos un poco prolongada, sin tener la típica tos de la tos ferina, pero sí estarte contagiando. Por eso que a veces los bebés dices tú, está muy protegido porque está en casa, pero cuidado, que a lo mejor el enemigo lo tienes dentro de casa. Por lo tanto, de hecho, se dice que más del 80% de los casos de contagio provienen de un adulto que convive con el bebé.
Porque también los adultos, entonces, somos vulnerables a esta enfermedad, ¿no?
Sí, y aquí hay que decir que no es una enfermedad infantil, porque a veces te dicen, eso solo la padecen los niños. Uh-huh. No. Hay que decir que hay gente muy vulnerable y hay gente que es peligrosa la tosferina. Pues, por ejemplo, las personas con afecciones respiratorias crónicas, como el asma, como el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pensar que este tipo de pacientes son más susceptibles y pueden incluso necesitar hospitalizaciones. Dentro de los adultos, por los mayores de 65 años, siempre hay un riesgo mayor de hospitalización, que aunque la tosferina afecta a todas las edades, bueno, pues el grupo donde se está registrando un aumento de casos en los últimos años, fijaros, es en la población adulta, en los adultos mayores de 50 años. ¿Qué pasa? Que como esa población realmente pues pasa lo que hablábamos antes, a veces de forma sintomática, bueno, pues la van llevando por ahí sin demasiadas complicaciones, pero sí contagiando a niños y a adultos mayores con patologías que pueden tener problemas.
Seguimos interesándonos por esta enfermedad y, bueno, Martín, la pregunta viene casi rodada. ¿Cómo podemos diferenciar la tosferina de un catarro normal?
Sí, yo creo que es fácil. Si nos atenemos a la sintomatología, es decir, los síntomas iniciales de la tosferina son similares a los del resfriado común. Pero claro, después de una o dos semanas o tres semanas, lo que hablábamos antes, pueden tener esos ataques característicos, ataques de tos fuerte, en accesos prolongados, con ruido, lo que os decía antes, al terminar los mismos, que es un ruido característico de la tosferina, que es una especie de estridor, como es una especie de inspiración forzada, como si tuvieras que coger el aliento forzadamente. A diferencia del resfriado, en un resfriado, bueno, pues sabes que en una semana, 10 días, te va mejor, baja la tos, pero aquí no, aquí pasan las semanas y cada vez tienes más tos y cada vez tienes más problemas. Entonces, tenemos que pensar en ella, pues cuando nuestros hijos, pasadas 2 o 3 semanas, aunque hayas ido al médico, pues esta tos aumenta muchísimo, sobre todo en accesos muy fuertes, y volver al médico para comentar lo que le está pasando, que yo creo que hoy en día, fundamentalmente, los pediatras ya tenemos en la cabeza la tosferina siempre presente.
Uh-huh. Y Martín, antes lo has comentado, ¿no?, que muchas veces el enemigo lo tenemos en casa, porque ¿cuándo puede contagiar? ¿Cuando ya ha dado síntomas, antes de darlos?
Ahí está el problema, que la tosferina es contagiosa desde el inicio de la fase catarral hasta las primeras 2 semanas después del inicio de la tos persistente, o sea, aproximadamente 21 días. Es decir, tú empiezas con un catarro, nadie sabe que es una tosferina, nadie sospecha que es una tosferina, pero tú ya estás contagiando por ahí. Incluso si alguien hay pues que es muy avispado y ha estado en contacto con personas con tosferina y te da un tratamiento que es el antibiótico que se utiliza para la tosferina, bueno, pues hasta 5 días después de utilizar el antibiótico puedes seguir contagiando. Hay un antibiótico que es la eritromicina, que todo el mundo la conoce, que sirve para erradicar la Bordetella pertussis y que hace que cuando empiezas a administrarlo, pues los enfermos empiecen a mejorar poco a poco. También decir que no solo vale la clínica, es decir, cuando hay una sospecha fundamentada de que hay una tosferina, bueno, pues el pediatra o el médico te va a pedir unos anticuerpos que te van a dar el diagnóstico certero de que estás con una tosferina en ese momento.
Y ya por último, Martín, claro, como siempre decimos, los padres, que queremos prevenir siempre, ¿se puede prevenir la infección de la tosferina?
Claro que se puede prevenir, pero por desgracia en algunas cabezas no entra, y es decir, fundamentalmente la vacunación. Uh-huh. De los menores, los refuerzos que tienen a los 6 años, quizá, y en muchos sitios en España se empieza a hacer, de reforzar la vacuna de la tosferina, con la vacuna de los 14 años, también con la tosferina, y también habrá que pensar a lo mejor que si esto continúa así, pues en reforzar o poner una dosis de refuerzo en los adultos mayores de 65 años. Hay que decir que la sanidad gallega ha reconocido el aumento de casos en toda Galicia, aunque es cierto que tampoco se han descrito, afortunadamente en Galicia, casos muy graves por el momento. Pero bueno, y por último, como todas las infecciones que hemos tenido y las hemos repasado con el COVID, que si hay algún enfermo en casa con sospecha de tener un cuadro de este, pues que utilice la mascarilla el enfermo, o si es un niño pequeño y es complicado, bueno, pues si hay personas de riesgo alrededor, pues que utilicen ellos la mascarilla cuando estén en contacto con el bebé. Y nada más, simplemente decir, no asustarse, que hay que tenerla presente, que afortunadamente no son casos graves, pero que bueno, que todo aquel que vea que su hijo sigue con mucha tos después de 2 o 3 semanas, que le aumenta todavía, que no le ha cedido nunca, bueno, pues que es una de las cosas que hay que pensar en este momento.
Y que hay que acudir al pediatra lo más pronto posible. Martín Nogueira, el pediatra de guardia de confianza de Radio Voz, muchas gracias por atender una semana más nuestras dudas.
Como siempre, a vosotros, un abrazo. You just remember what your old past said, or you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you got a friend in me. You got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too, maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy, and as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me.
De lunes a viernes a partir de las 6, el doctor Jacinto Valverde, responsable del Servicio de Medicina Interna del Hospital Beata María Ana de Madrid, atenderá las consultas sobre salud y bienestar en Salud Natural para Todos, un espacio patrocinado por Laboratorios Maen. Consultas en directo en el 981 13 44 33 o escríbenos a latardeestuya@radiovoz.com. Recuerda, 981 13 44 33. De lunes a viernes a partir de las 6, Salud Natural para Todos en Radio Voz, con el patrocinio de Laboratorios Mae.
Segundo Salón do Vehículo Clásico, o 6 e 7 de abril en Expo Ourense. Ven a dar un paseo pola historia a través da gran exposición de coches clásicos e participa nos concursos de sim racing, slot ou na carreira de lentos en moto. ST es un clásico, achégate porque hai área de compra-venda, recambios, accesorios e zona de clubes, con aparcadeiro para presumir do teu coche. Achégate esta fin de semana a Expo Ourense o Salón do Vehículo Clásico.
Si buscas seguridad, no lo dudes. Acuda al número 1, SIDESE. Tenemos las primeras marcas en seguridad, tanto en cerraduras como en cilindros, cajas fuertes y alarmas. Recuerda que el robo es el delito más fácil de evitar. SIDESE tiene la solución. SIDESE, calle Sáenz 1043, teléfono 988-37-1740, Ourense.
En un café con Eva, siempre encontrarás quien te escuche. Abrimos a las 9 de la mañana, cerramos a las 12. Siéntate con nosotros y tómate un café, hablaremos de todo. Todos los días de 9 a 12, un café con Eva. Radio Voz.
Don't keep your secrets to yourself. En Desguaces Gómez Alén compramos vehículos siniestrados, nacionales y de importación, turismos, furgonetas y todoterrenos. En Desguaces Gómez Alén encontrarás todo tipo de piezas para automóvil. Aceptamos pago con tarjeta. Contamos con servicio de grúa y tramitamos bajas. Infórmate en www.desguacesgomezalem.com. Llámanos a los teléfonos 988-204-217 o al 988-204-363. Estamos en carretera de Santiago, kilómetro 246, carretera Sequeiros, Ourense. Desguaces Gómez Alén.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
Voces de Ourense, con Javier Moro, Radio Voz.
Pues continuamos en Voces de Ourense y nada, después de nuestro consultorio pediátrico, pues vamos a seguir hablando, en parte también vamos a seguir hablando un poco de los pequeños, aunque vamos a ampliar el destino de nuestra charla, porque vamos a hablar de los pequeños y de los mayores. En definitiva, vamos a hablar de unas jornadas intergeneracionales que se van a celebrar aquí en Ourense y que se van a celebrar gracias a Ategal. Y precisamente la responsable de Ategal aquí en nuestra ciudad y en nuestra provincia es quien está ahora mismo al otro lado del hilo telefónico. Marisa Justo, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Bueno, responsabilidad mía, pero también de la universidad, ¿eh? O sea, no es solo Ategal. Vale.
Sí, pero bueno, un poco es Ategal, es este colectivo el que está impulsando y el que está haciendo que año tras año se hagan este tipo de actividades, porque estamos hablando ya de 21 jornadas, la 21ª edición, ¿no?, de estas jornadas.
Sí, solo paramos el año de la pandemia, en realidad tendría que ser alguno más, y aquí estamos, año tras año, y intentando siempre, pues, que por lo menos las personas tengan la oportunidad para que varias generaciones compartan actividades de su tiempo libre y su ocio.
Sí, cuéntanos un poco, Marisa, cómo va a desarrollarse esta nueva asuntanza intergeneracional, porque además, bueno, claro, está la Asociación Cultural Galega de Formación Permanente de Adultos, pero que queréis un poco precisamente eso, que lo que aprenden los adultos también sea aprovechado por los más jóvenes, que los más jóvenes se enseñen a los adultos, que haya, pues nada, lo que dice el título, ese intercambio, ¿no?
Sí, sí, exactamente se trata de eso. A la mañana pues son ellos los que proponen actividades, nosotros intervenimos con ellos, y a la tarde pues es la gente de las aulas, de Ategal, los que les dicen a qué jugaban cuando eran ellos pequeños. Entonces se trata un poquito así de intercambiar, o sea, cómo cambiaron las modalidades de los juegos. Antes, si te das cuenta, ahora todo es más individual.
Ahora demasiado, sí.
Con su teléfono, con sus videoconsolas, con sus cosas, cuando antes los juegos eran más colectivos, el pañuelo, el, no sé, el pasimisí, o sea, para todas estas cosas se necesitaban más personas. Y antes no, antes necesitábamos muchas más personas y ahora no. Ahora uno solo puede divertirse, jugar y tal. Entonces quisimos romper un poquito las barreras. La verdad que esto nació como una cosa súper rara. Mira, nosotros teníamos aquí un grupo de teatro, te cuento así un poquito cómo nacieron las aulas. O sea, cómo nacieron las jornadas.
Sí.
Teníamos un grupo de teatro y nos acercamos a Isiña, teníamos ahí una actuación. y en Aixinha estaba un chico haciendo las prácticas, un estudiante de educación social, y me dijo, oye, mira, eres Marisa, tal. Digo, sí, tenemos que hablar, tenemos que hacer algo con tu gente y con mis compañeros y tal y cual. Y así empezamos, como una chorrada, o sea, pues vamos a hacer esto, vamos a intercambiar esto y tal. Y resultó muy bien, porque la gente que íbamos encontrando por el camino en las primeras jornadas, en el 2004, pues se fue uniendo. Decían, ¿este por qué protestan? ¿Este es por qué ponen esa pancarta? ¿Qué pone ahí? Jornadas intensas. Pero este es por qué protesta. Pero la gente al final no seguía. Y cuando llegamos al Jardín del Posío, que fue donde hicimos los juegos el primer año, aquello era una revolución entre los chavales del colegio Hermanos Villar, que estaban en aquel momento allí, a lo del jardín, y todo esto, pues hicimos cantidad de cosas. Bueno, fue un éxito total y rotundo. Entonces, aquello que nació como una oportunidad así para convivir un día, lo fuimos expandiendo y ya llevamos, ya ves, 21 años.
21 años.
Casi nada.
No, y sobre todo tratándose de un tema tan sensible, tenemos que decirlo así, Marisa, como es, pues eso, mostrarle a los jóvenes cómo eran otros tiempos y que estos se interesen, porque ojo, se puede poner mucho empeño, Marisa, pero si no se interesa a una de las dos partes, aquí no se consigue nada, ¿verdad?
Nada, por supuesto. Es que además, después la universidad se implicó un poquito más, entonces a los chavales pues le anima que hagan este tipo de actividades, es más, creo que ahora incluso le dan algún crédito, alguna cosa, si participan. Cosa que después los demás colectivos, incluidos nosotros, lo hacemos de forma desinteresada. O sea, nosotros vamos, participamos, seguimos haciendo todo porque nos gusta y porque además a la gente mayor le gusta muchísimo interactuar con los jóvenes, pero muchísimo, y con los niños. Este año además vienen gente de algún geriátrico. También tenemos niños con necesidades educativas especiales. Y también vienen los del Portobello, sobre todo los de temas de integración, sí, igualdad y todo esto. Es interesante, ¿eh? La verdad es que es más interesante de lo que parece. Porque luego la gente mía sobre todo siempre dice, ay, mira, es como si hubiera adoptado un nieto, porque nos quedamos allí todo el día. Empezamos a la mañana en la Plaza Mayor, comemos allí con ellos en la universidad. O sea, es como pasar un día diferente, o sea, todo el día, no solamente en el tema juegos y luego eso, sino es que comemos con ellos, a la tarde merendamos, tenemos una merienda intergeneracional con música, con todo esto, y pasamos el día entero pues conviviendo, así, mayores, niños, intermedios, bueno, un poco de todo.
Marisa, dices que es como adoptar un nieto, o también como adoptar un abuelo, ¿eh?
También, claro. También, tienes toda la razón, porque es un poco así, después vienen por aquí a verlos, ¿eh? A veces me dicen, ¡ay, mira, que es de fulanita! Y ¿a qué hora viene Marga, que la quiero ver? Y mire, todavía no está, o sea, crean como vínculos, ¿eh? Y ¿sabes lo que pasa? Que aquí siempre al final la gente es la misma. En la universidad son 2 años, porque son 2 años cuando hacen esta actividad.
Claro.
Y al pasar esos 2 años, los chavales cambian, hay que volver a empezar otra vez con las jornadas, porque durante 2 años son los mismos los que lo hacen, los de primero y los de segundo. Pero siempre es volver a explicar y no sé, cambian, pero después viene por aquí. Ay, mira, yo ahora estoy en el Museo de Pontevedra enseñando el museo. Venid por allí cuando queráis. O sea, los vínculos de alguna manera permanecen, ¿eh? Y luego vienen aquí a hacer las prácticas, muchos de ellos, o sea, qué bien. O sea, es una manera de poner en contacto distintas generaciones, por decirlo de alguna manera.
Marisa, fíjate si nos estaba encantando la idea y lo que nos estabas contando, que me acabo de dar cuenta que no hemos dicho ni siquiera cuándo iba a ser, ni dónde, ni nada. O sea, es que tenemos que decir que va a ser mañana, jueves 4 de abril, en estas aulas senior de Galicia, a Tegal, que van a celebrar esas 21 jornadas internacionales, con la colaboración de la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Vigo, aquí en el campus de Ourense, que está todo ya, pues nada, a puntito de empezar, Marisa.
Pues sí, mañana a las 10:45 quedamos para leer el manifiesto a las 10, allí en las escaleras de Santa María Nay. El decir por qué hacemos esto, por qué nos gusta, por qué nos apetece hacer estas cosas. Y después desde allí arrancamos, pues como no da muy buena previsión del tiempo, pedimos el pabellón, el polideportivo de la universidad, y allí vamos a hacer los juegos este año. cada mañana estaremos allí. Después comeremos en el entorno de la universidad y a la tarde tendremos los juegos que hacían nuestros mayores, que este año serán bajo cubierta, o sea, no podremos hacer a Chave, ni Osbirlos, ni todo esto. O sea, tendremos que hacer otro tipo de juegos. Pero bueno, como lo importante es compartir, pues de eso se trata.
Efectivamente, y sobre todo, pues eso, de que los más jóvenes se den cuenta de que hay algo más que una pantalla y que unas maquinitas, y que se puede pasar muy bien, pues juntándose con los mayores, con los del medio, como tú decías, Marisa, y con los pequeños. Marisa Justo, muchas gracias por atender la llamada de Radio Voz, y sobre todo, muchas gracias por llevar 21 años realizando estas jornadas intersaccionales aquí en Ourense. Muchas gracias, Marisa.
Muchas gracias a ti.
Estábamos hablando y que no decíamos cuándo ni dónde. Va a ser, como acaba de comentar Marisa, mañana. Esto de la Semana Santa nos está afectando todavía. Mañana, jueves, día 4 de abril, en el campus de Ourense, en el campus de la Universidad de Vigo en Ourense, en concreto en ese pabellón de deportes. Empezarán con la lectura del manifiesto y luego ya pues se dirigirán a ese pabellón. Lo dicho, unas nuevas jornadas intersaccionales aquí en Ourense ya llegan a 21. Ahí es nada.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
¡Derrama, derrama!
¡Se nos ha venido abajo la cubierta del edificio!
¡Presidente, dimisión! Con mis contactos de mayorista, conozco a los mejores.
Cufa, cubiertas y fachadas. Profesionales de la pizarra a tu servicio.
¡Los voy a llamar ahora mismo! 988-320844.
¡Solucionado!
www.cufa.es.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
La Voz del Deporte es un programa en el que cuidamos al detalle la información deportiva de tu ciudad. Clubes, equipos, jugadores, competiciones. Para estar al tanto de lo que pasa en el deporte que más te interesa, escucha todos los días La Voz del Deporte en Radio Voz.
Disgadiet, distribuidora gallega de dietética, nace en Ourense con el objetivo de ofrecer productos de fitoterapia de alta calidad que ayuden a mejorar la vida de los consumidores. En el cuidado de la salud articular queremos destacar silicio orgánico Vitasil, único en su categoría por ser una molécula bioactivada de fácil asimilación y resultados visibles a los pocos días. No lo dudes, el mejor aliado en artrosis, artritis, tendinitis es silicio orgánico Vitasil. De venta en herbolarios, para farmacias y farmacias. Distribuido para toda Galicia por Disgadiet.
Segundo Salón do Vehículo Clásico, o 6 e 7 de abril en Expo Ourense. Ven a dar un paseo pola historia a través da gran exposición de coches clásicos e participa nos concursos de Sim Racing Slot ou na carreira de lentos en moto. ST es un clásico, achégate porque hai área de compra-venda, recambios, accesorios e zona de clubes, con aparcadeiro para presumir do teu coche. Achégate esta fin de semana a Expo Ourense, o Salón do Vehículo Clásico.
Voces de Ourense, con Javier Moro. Radio Voz.
Pues toca ahora acercarnos al mundo de la cultura, porque aquí en Ourense tenemos la suerte, se lo decimos siempre, que prácticamente cada día, cada semana, pues hay alguna actividad de la que podemos disfrutar, y muchas de ellas en el campo de la cultura. Es el caso, por ejemplo, de la MITEU, que fue presentada hoy, hace un par de horas, en el Teatro Principal. O también es el caso de Ourencanto, que se presentaba en el día de ayer. ¿Se acuerdan que les decíamos que no nos daba tiempo a darles esa presentación? Bueno, pues hoy sí tenemos tiempo. Comenzamos por la MITEU, que, como decíamos, se presentaba hace nada, un par de horitas, en el Teatro Principal. Y así resumía el director de esta muestra de teatro universitario, Fernando Acosta, así resumía lo que va a ser esta edición, la 29ª edición de la MITEU.
Hay una grande variedad de deseos. A música tiene una presencia muy importante, tenemos aquí a Gudiño con nos. Vai presentar o seu disco. Agradecerle que esté aquí, porque digamos que a MITEU hoxe día non se pode permitir estas actuacións estelares, pero é grazas a súa colaboración e o seu apoio que podemos contar con él. Ademais de Gudiño, pois estará a Factoría de Subsistencia tamén presentando o seu disco, ou estará a Lequetas Pan o sonoro masivo. Como vedes, hai unha importante presenza musical, pero tamén hai unha importante presenza da danza, porque en Mozambique o espectáculo que trae de danza, así mesmo haberá danza para cativas e cativos por parte do campus de Ourense, e diversos traballos de distintos campus de Galicia ao redor da danza. Unha das actuacións tamén destacadas é unha gala que fai Payasos en Rebeldía, unha gala pro-Palestina que irá a Gaza School Circus de Palestina, que proporciona no terreo alimentos, medicinas e roupa, e dentro desa gala, ademais, haberá máxia e haberá circo. Por iso podemos dicir que, lóxicamente, que sai el teatro, pero que hai unha amplísima diversidade de xéneros nesta mostra. Vedes que tamén hai un premio que outorga a organización, e neste caso vai destinado ao Cineclube Padre Pío. Hai un labor fundamental dentro da cultura desta cidade, contra vento e marea están, bueno, pelexando e permitindo que vexamos películas que outro xeito non sería posible, e dai o reconhecemento dese premio que recibirá na clausura da MITEU o 9 de maio. É unha MITEU diferente, no sentido de que parece que dura máis días, pero vai haber días de descanso, por o medio, a ver como nos funciona isto. E vou lhe pedir a Luis que nos pase, por favor, unha... Vedes, o que vedes aí en vermelho? Somos países que levan pasado pola MITEU. E van 49 países. Un cuarto dos países do mundo. O Gaia, que este solo poida continuar e que poidamos seguir aportando países. Porque é bastante gráfico, hai países que a veces intentamos traer e que non se conseguiron. Aí dependemos non só do pensamento, sino tamén de situacións políticas, de situacións sociais, dos distintos sitios, de desagos ás veces, pero esos países teñen pasado por a MITEU. E agora simplemente, David, se eres tan amable, de poñer as fotos, pois aquí tedes a Colombia, por exemplo, se segue pasando, vai ir Alberto San Juan, con o retrato dun joven capitalista español, continuamos, tedes aquí a Gudiño, seguimos, Alba Olado, outra das compañías que vai estar, isto é un breve resumo, Aquí temos a Mozambique, que van a estar en la rúa, en la plaza de San Martiño. Este tipo, Cabal, que vais a hacer un resumo de sus 30 años como contador de historias, es a rematar, pues tenemos aquí a las personas homenajeadas, tanto esta foto como la siguiente, que o Cine Club y Padre Fijo. Vale, muchas gracias, dame si quieres poner un cartel o como tenía saben. Estos son datos, y xa para rematar, simplemente dicir que a mi teo é algo máis, que son emocións, que son sensacións, que é aprendizaxe, que é algo que custa cada vez máis, bueno, sacar adiante, quizás, ou intentar que deixe as persoas, e vou ler algo breve, dura menos de 1 minuto e medio, por iso me atrevo a lelo. E con isto remato. A mi teo unha viaxe un día de fresca por un árido deserto. No camiño de Poe e Area, a que dan a nos pés, hai verxeis e oasis onde comer a froita prohibida e a diversión favorita dos seus habitantes. Cando é a época de Miteo, se fai noite, e as mulleres e os homens traballan carretando ideas, artesanías, mecánicas teatrais, pequenas alfalias traídas de alén dos mares. Outras veces acontece que nesa mesma época é sempre noite, e mergúñanse en augas termais dos desertos do amor, e mistúranse as xentes nacidas moi longe as unhas das outras. Todo se ve con ollos de nena acochada debaixo dunha alfombra onde está debuxada a lúa, de neno oculto nun saco de tela azul. Porque todos os habitantes que fan esa viaxe son novos, pero visitaron países desde as butacas voadoras que venderon os magos e sentiron os arrecendos dos perfumadores de historias, escoitaron músicas dos que non teñen voz nos mundos dos fortes e poderosos. Eses que fan a viaxe de vida fresca da Miteusa estiveron en 49 países de todo o mundo, en Galicia e en Ourense. Na viaxe da Miteusa escoitase a gargallada san do xigante Polifemo e o choro que fai ríos en fronteiras, mesmo sen fronteiras e hidroeléctricas en fronteiras, e teñen tanta forza ese ríos de vaguas que son quen de desembocar no mar nunha fervenza imparable mentre cantan os habitantes coas súas palmas nun son rítmico para agradecer o paso por terras tan distantes, tan próximas, tan distantes. Imaxes, acordes, apertas, olladas, peitos, equipaxes, vontades, creacións, espazos, fan que os habitantes da Miteu medren, que vayan cara a madurez pasemiñamente por ese camiño de pó e area da que manca, por eses verxeis e oasis. E esas nenas e nenos da Miteu, por se non adivinastes entre o xogo de sombras que nos susurrou un berebere, o ouvido, xa nenas e nenos só de vos. Moitas grazas.
Acompañaban en esa presentación a Fernando Acosta, pues aparte de la directora del Teatro Principal, también estaba el vicerrector de la Universidad de Vigo, el campus de Ourense, también estaba el responsable de, en este caso la responsable de Cultura de la Xunta de Galicia. Por supuesto que estaba el fundador de Cervezas Esmorga, que continúa patrocinando la Miteu, así como, bueno, pues el propio músico, uno de los músicos que van a participar, como ya decía Fernando da Costa, va a haber mucha música también en directo. Bueno, pues uno de ellos, Bucillo, estaba también en esa presentación. Ya lo saben, del 11 al 9 de mayo tenemos teatro aquí en Ourense, tenemos una nueva edición de la Miteu. Y por otro lado estaba, pues, Ourencanto. Se presentaba en el día de ayer, ¿verdad? Este encuentro de coros infantiles, juveniles y de coros escolares que llega ya a su sexta edición este año. Bueno, pues el encargado de presentar lo que vamos a poder disfrutar en este encuentro de coros infantiles, en este Ourencanto, era, pues, el productor de esta actividad, Carlos Núñez. Le escuchamos.
Tanto este año será más o menos como el año anterior, tenemos en torno a 500 participantes, un poquito menos, y decir también con cierta pena que hemos dejado participantes en la calle, es decir, hemos hecho una pequeña selección por orden de inscripción. Este es un acto que se celebra a lo largo del año y, bueno, los profesores van colaborando, formándose y luego pues participando. Pero, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que no tenemos un auditorio lo suficientemente grande para albergar al número de participantes que podríamos hacer. Es decir, muchas veces hacemos un cálculo y creo que podríamos llegar perfectamente a los 1,000 participantes. comprender que 1.000 participantes sería pues casi 2.500 familiares, más a lo mejor, pues no sé, podríamos a lo mejor llegar a las 4.000 personas de público. Ese es un poquito el target que nosotros nos estamos perdiendo en este momento, pero bueno, que no es un problema, porque el acto en sí, a pesar de no ser excesivamente grande, es lo suficientemente grande desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista cultural, y también desde el punto de vista formativo para los propios chavales. ¿Cómo funciona Urencanto? Pues Urencanto no es lo que se ve del 5 al 8 de abril, y luego explico qué es lo que se hará, sino Urencanto es también lo que se hace durante todo el año. Nosotros, cuando acaba un Urencanto, cuando acabe este, automáticamente empezamos a funcionar con el siguiente. Ya reservamos el auditorio de música, el auditorio municipal, que siempre está ahí, con un personal increíble. No sé si sabemos el personal que tenemos en el auditorio de Ourense, pero es maravilloso. Y a partir de ese momento empezamos a escoger repertorio, empezamos a contactar con los profesores, a hablar con el Centro de Formación y Recursos del Profesorado para formar y hacer cursos para formar a los profesores, ilusionamos a los profesores, ellos empiezan a formar, preparan repertorio, preparan a sus propios alumnos y después participan en Urencanto. ¿Qué conseguimos con esto? Primero, incidir en la formación de los profesores musical de esta ciudad y de esta provincia, porque lo hacemos a nivel provincial. La mayoría de los participantes son de la provincia. Segundo, ilusionamos a los chavales año tras año. Y esta formación es solo musical, no, es una formación vivencial, es una formación humanística, es una formación de sensibilidad. Todos los chavales que participan, aparte, son personas que en el futuro serán mejores personas, ¿no? Y esa es un poco la finalidad de Urencanto a nivel global. Contamos con uno de los mejores directores y compositores de música para niños a nivel internacional, Josu Elberdin, es del País Vasco. Y el formato consiste, como sabéis, porque todos los años ha sido igual, en un cuento musical primero y después una serie de obras en las que los chavales van participando por categorías y al final hay un canto común en el que todos los participantes cantan al mismo tiempo. Fijaos que son tantos que no nos caben en el escenario y entonces también tiene que cantar por los pasillos del auditorio. Entonces no cantan los niños en el escenario y en los pasillos, sino que también cantan los padres. Y al final convertimos Urencanto en una fiesta enorme con 1.500 personas cantando y disfrutando al mismo tiempo. Y tiene una potencia tremenda y lo habéis visto a lo largo de los años, tiene una fuerza tremenda. Y esta es un poquito la idea. Novedades respecto a este año. El cuento siempre es un cuento que hacemos en galego, porque es fundamental para nosotros. Pero generalmente era un cuento escrito por Josu Elberdin que traducíamos al galego. Este año hemos dado un paso más. Nos parecía importante hacer un cuento nosotros, el primer cuento de Urencanto. Y entonces lo hemos organizado de esta manera. Hemos escrito el texto, que lo ha escrito Cristina. Hemos escrito unas poesías que difunden los personajes mitológicos de Galicia. Y le hemos dado el formato de Anena e o Avó. Anena e o Avó es una niña que se llama Briana, que existe, que soñó unos personajes que se llaman los lacuchinos, que existen, porque esta niña, que hoy tiene 6 años, con 5 ya participaba en Urencanto. Es increíble la participante más jovencita que teníamos. Y esta niña soñó estos personajes, y a eso le hemos dado vuelta. Cristina hizo una historia muy bonita en la que la propia Briana pues sueña con los lacuchinos a lo largo de una vivencia con sus abuelos. El cuento se llama Anena e o Avó. Quiere poner de manifiesto lo importante que es la relación entre los niños y los abuelos en Galicia. Quiere poner también de manifiesto todo lo importante que es nuestra mitología. Y el cuento es maravilloso. Y además le hemos dado una vuelta más, y es que lo hemos editado en papel. Y entonces será el primer cuento musical en papel sobre un cuento de Urencanto, que además con un código QR podrá acceder a las canciones, que no son ni más ni menos que las propias poesías del cuento, podrán acceder a las canciones que se interpretarán en el propio Urencanto. Es decir, quien compre el cuento el primer día tendrá que esperar 3 a que su código QR le permita escuchar las canciones que el propio niño cantó 3 días antes, ¿no? Entonces creemos que es una manera más, ¿no?, de colaborar con la sinergia. Este año también inauguramos Every Breath You Take en transcripción para coro. Siempre hacemos música de todo tipo, música muy conocida, menos conocida, rock, pop, clásica, folk, mixtura. Y contaremos de nuevo con el grupo instrumental rock de todos los años, que es uno de los mejores de Galicia, con 2 pianistas, técnicos de sonido. Grabaremos el acto en cámaras, con 6 cámaras, y bueno, como sabéis, el acto es muy cuidado. Eso es lo que realmente hace que los niños tengan una formación extraordinaria, y es que no solamente asisten al acto, sino que asisten a un acto. Saben lo que es un backstage. Saben lo que es ensayar duro, discutir con un músico cuando lo hace mal, montar todo, colocar luces, colocar sonido, tener regidores, todo este tipo de cosas. Para ellos es una vivencia de tal magnitud que los padres siempre nos dicen que los niños se pasan meses cantando las canciones de Urencanto una vez que esto finaliza. Come on.
pues esta actividad musical, cultural, que tendrá lugar aquí en Ourense del 5 al 8 de abril. Pues otra nueva oportunidad de disfrutar, cómo no, de la música, disfrutar de la cultura en nuestra ciudad.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Pues lo dicho, que tenemos citas ya, o sea, mañana con esa cita entre las dos generaciones, ¿verdad? Los mayores y los pequeños. Esta es un danza internacional que realizan en el campus, o que van a realizar en el campus ourensano, en concreto en el pabellón del campus ourensano. Luego tenemos también Ourencanto y luego tenemos la Miteus. Es que yo, cuando les digo al despedir el programa que hay que aprovechar que estamos en esta ciudad y en esta provincia y que la gente nos envidia por estar donde estamos, ustedes no se lo creen, pero es que es cierto. Y nos comentan ya se pueden consultar en la web www.raigame.gal las solicitudes que lograron un espacio para participar en la romería de Raigame 2024. Ya lo saben, en Vilanova dos Infantes. Será el próximo 17 de mayo y será ya la 21ª edición de esta romería etnográfica. Bueno, pues ya podemos ver en la página web de Raigame, www.raigame.gal, pues quiénes van a estar ahí en esa romería. Y estamos ya llegando, y tan llegando, como que nos quedan solo 7 minutos para despedir este tiempo de radio. Creíamos que nos faltaba más. Bueno, pues como siempre, como es habitual, después de haber echado un vistazo a nuestros buzones de entrada, a nuestro correo en la redacción de Radio Voz, les hemos contado lo que había. Por lo tanto, ya podemos empezar a recoger. Pero antes, por supuesto, antes vamos a felicitar a los que están de santo, claro que sí. Y en esta jornada, en este 3 de abril, tenemos que felicitar a los Ricardo, siempre y cuando celebren el San Ricardo de Huiche. También los Juanes, los que celebren el San Juan de Nápoles. Los Sixto, también estáis de santo, felicidades. También los Papos y los Ulpianos. Cresto, también hoy es tu santo, muchas felicidades. Y los José, tranquilos, no se me alteren, los que celebren el San José Himnógrafo. San José, menos conocido que el otro, pero también tienen derecho a celebrarlo, ¿verdad? Los Luises también están de santo en el día de hoy, felicidades. Y los Nicetas. Bueno, pues a todos, hoy no hay todas, a todos, muchas felicidades. Estáis de santo, 3 de abril, pues os ha tocado hoy. un día como otro cualquiera, pero un día perfecto para celebrar.
Rhythms in the canyons that'll never fade away. The ballads in the barrooms, that's why those who came before. They say we gotta want it.
Y así, con las felicitaciones, empezamos ya a recoger voces de Ourense. Les dejamos, ya lo saben, con los compañeros y compañeras de deportes, y que nosotros volvemos pues ya mañana a las 12, si nos dejan. Y mientras tanto, pues ¿qué quieren que les diga? Tienen la suerte de poder seguir en la mejor compañía, la de la radio. Y no de una radio cualquiera, no, de esta cadena de emisoras de Radio Voz en toda Galicia que les acompaña y sobre todo les invita a participar cada día y prácticamente cada hora en su programación. Aprovechense de nosotros, sigan formando parte de esta gran familia, la de Radio Voz en Galicia. Y mañana, como decíamos, mañana vuelvan con nosotros. También, pues ya que estamos aquí, se lo he dicho hace un minuto, pero no puedo evitar recordarlo. Ya que estamos aquí, vamos a disfrutar de estar en Ourense. Ciudad, Ourense, provincia. En serio, que nos envidian.
No puede ser quien está ahí. Creo que es él. Quizás asesinó.